Vamos a charlar en los próximos minutos con una iraní que vive en Uruguay, una iraní que está tomando mate aquí en el estudio, sé que hace un ratito ya vive en Uruguay, ahora nos va a contar. El tema central será la situación que se generó en su país, podríamos decir desde mediados de septiembre, ¿no? Las protestas de las mujeres, la represión del gobierno. Seguramente algo han escuchado del tema. La semana pasada, además, miles de personas salieron a las calles para protestar cuando se cumplían los 40 días de la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que falleció mientras se encontraba bajo custodia policial. Las protestas lo que señalan es que fue asesinada bajo custodia policial luego de ser detenida por tener el velo corrido. Kiana, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias, ¿y tú?
Bien, gracias, gracias por venir, gracias por compartir este rato. Kiana Malek está en Uruguay desde hace 6 años. Una pregunta medio, me parece, repetida que tenés, ¿no? Que te la han hecho, ¿cuándo llegaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces acá? Por lo menos para que la audiencia tenga idea.
Ok, sí, por supuesto. Primero que nada, gracias por la invitación. Me llamo Kiana Malek, tengo 25 años, hace 6 años que vivo en Uruguay, estudio y trabajo al mismo tiempo y bueno, ahora luchando por los derechos de mi gente, de mi país.
¿Conocías algo de Uruguay antes de venir?
No, nada. O sea, mamá sí conocía.
Ah, tu madre.
Claro, y después vinimos juntas y bien, yo me enamoré de Uruguay.
Bien, vos decís ahora, luchando por los derechos de tu país, lo haces a través de las redes sociales, le podemos poner después a la gente el link. Yo te voy a leer lo que dice una nota de la BBC, una mirada obviamente occidental, europea, de lo que está sucediendo allí. Dice, las manifestaciones son consideradas como una gran amenaza para el gobierno religioso, que ha respondido con fuerza debido a que se han extendido como nunca antes entre la nueva generación de mujeres y niñas iraníes, cuyos padres y abuelos intentaron sin éxito cambiar el sistema desde adentro. ¿Cómo lo ves vos? ¿No? Porque te hace una mirada de prensa internacional. ¿Cómo ves vos lo que está pasando como iraní que está hace 6 años en Uruguay?
Lamentablemente ahora por el nombre de religión están, es como se lo usan como una excusa para tener beneficios. Yo a la gente religiosa tengo bastante respeto y me parece re lindo lo que creen, no importa qué tipo de religión, pero a punto de que ya peleas por, digamos, por las cosas que pasaron 1500 años atrás, por gente que han muerto tipo hace 1500 años atrás, y ahora estás matando gente porque ellos fueron víctimas hace 1500 años atrás, me parece algo inaceptable, injusto. Y bueno, contra derechos humanos.
¿Qué es lo que te llega a vos y cómo te llega a vos la información de lo que está sucediendo hoy en Irán?
Yo en realidad a través de las redes estoy siguiendo todas las cosas. Obviamente mis amigos que a veces se pueden conectar al internet, el internet lamentablemente está cortado. Y bueno, es muy difícil ahora poder tener la información de la gente que está en la calle y eso. Y por lo tanto, por las redes, activistas y mis amigos que están ahí luchando.
¿Y qué te dicen? ¿Cómo es la lucha? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pueden hacer y lo que no?
Lo que me han dicho es que la situación es horrible, está muriendo mucha gente, hombres, mujeres, niños, que parece una guerra y también no saben cómo están sintiéndose porque la vida, o sea, no es estable. Puedes estar en la calle o en tu casa y también te pueden tirar con un arma te tiran un... ¿Cómo se dice?
Un tiro.
Un disparo, sí. Claro. Es asustoso, pero también atrás de todo ese asusto tenemos un poco de esperanza. Mucha esperanza.
Mucha esperanza, ¿por qué? ¿Basado en qué podría pasar? Que te cuentan desde allá que puede hacer cambiar el gobierno o cambiar de gobierno.
Cambiar el gobierno. Sacar todo eso y poner algo que en realidad les importa la vida de nosotros. En la gente de Irán, lamentablemente, uno de ellos, yo, no tenemos nada para perder ya. O sea, la vida puede que podemos... O sea, yo no tengo problemas de morir y sé que mis amigos tampoco, y también la gente que fue a cárcel, que los están torturando, básicamente les pegan, tipo les enferman, se agarran bacterias, no les llevan al médico y los tratan muy mal. Entonces no hay nada más para perder, excepto luchar, y bueno, no creo que haya camino para atrás.
Y es luchar, para explicarlo un poco a la audiencia uruguaya, porque estábamos hablando de Masamini, el velo corrido, luchar por la libertad, por qué cuestiones de derechos básicos que hoy no existen, para tus familiares, tus amigos, allá están luchando.
Claro, luchar para elegir, para poder elegir, luchar de respetar, luchar de poder vivir una vida sin tener miedo de que, bueno, capaz que dije algo y no les cayó bien al gobierno. Hay muchos casos que te agarran y bueno, te piden que das una entrevista falsa diciendo que es todo mi culpa. Entonces, tampoco psicológicamente estamos bien.
Vos pones por algunos posteos de gente bailando, disfrutando, ¿no? Uh-huh. En tus redes sociales, en tu Instagram, y decís que esta gente ha sido condenada por eso, ¿no? ¿Esa situación se da? ¿Vos, un iraní o una iraní, postea algo bailando y puede ser sin el velo, sin la cobertura que se exige, y puede ser capturada, apresada?
Por supuesto, por supuesto. O sea, eso depende mucho. Si vos sos una persona conocida o tenés a alguien de gobierno, está ahí capaz que te puedes zafar. Pero normalmente la gente no. O sea, un año mínimo te llevan a cárcel. Y bueno, adentro de los cárceles pasan muchas cosas. Hay muchas violaciones. Bueno.
La Amnistía Internacional señalaba los últimos días que están llevando a cabo una represión a las protestas populares, que han revelado patrones de uso ilegítimo de la fuerza, violencia despiadada por parte de las fuerzas de seguridad. Esto es lo que te cuentan a vos, que nos están contando.
Perdón, ¿me podrías decir? Tipo,
que Amnistía Internacional lo que señala es que se han dado uso ilegítimo de la fuerza, ¿no?, dentro de las cárceles, en la represión. Eso es lo que te cuentan a vos, que
claro,
está pasando.
O sea, no nos están contando, pero imagínate, si va una persona a cárcel y encontramos la muerte, o sea, el cuerpo que ya no tiene vida, entonces...
Masamini y su caso y esta muerte que denuncian ustedes fue el 16 de septiembre. ¿Esto desencadenó todas estas protestas o había algo que vos decís que venía de antes, ¿no? De lo que vos sabés, de lo que vos viviste, vos estás hace 6 años nada más acá. ¿Qué había en la sociedad de protesta o necesidad antes, ¿no? De Masamini. ¿O fue todo después de Masamini que surgió la necesidad de salir a protestar?
No, en realidad hay un dicho que voy a tratar de decirlo. La gota que derramó el vaso.
Se entiende perfecto.
Bueno, en realidad Masa fue el último caso. O sea, no fue el último caso, pero fue cuando nos dimos cuenta de todo el país que si ahora no estemos juntos, poco a poco nos van a matar a todos. Antes de eso, obviamente, había mucho más personas manifestando. Estar en la calle, decir una frase, para mí no es algo malo. Capaz que vos no estás de acuerdo con algo, vas a la calle y lo gritás. Pero en Irán, lamentablemente, nosotros no podemos expresarnos así. Ellos quieren mostrar al mundo que, bueno, todo el país es Islámica República de Irán, pero no todo el país es. Es ellos que lo quieren informar al mundo. Por lo tanto, ahora nos cortaron el internet, que esa información no salga. O sea, ellos con fuerza nos quieren callar.
Muchos informes hablan de una sociedad iraní, ¿no?, que se está manifestando ahora como nunca antes. Vos tenés a tu madre que viniste y tenés evidentemente experiencia de cuando viviste como adolescente y joven allá. ¿Se conocía o hubo otros momentos de manifestaciones similares hace poco? ¿Cuáles fueron? Para tener una idea.
Por supuesto. Mira, primer manifestación que yo me acuerdo, sí, que tuvimos, que fue muy grande y falleció mucha gente, Fue después de las elecciones de presidente y...
¿Y eso cuándo fue? ¿Qué año?
En persas 1388, pero déjame ver.
Sí. ¿Hace cuántos años para hacer la cuenta?
Tipo 15
años, perfecto,
o
12, perfecto.
No sé, por ahí.
Sí.
Entonces, había, tipo, nosotros queríamos un presidente, pero el Estado quería otro presidente. Entonces ganó el otro presidente y nosotros cuando fuimos a la calle gritando, queremos ese presidente, no sé qué, ahí empezaron a tipo pegarnos tiros, matar gente, llevar mucha gente a cárcel, después ejecutarlos. Ta. Eso pasó, que fue lo más grande. Después de eso, hace 3 años, subieron el precio de la nafta. O sea, la nafta en mi país antes era más barato que el agua. Entonces, es el único que tenemos y es mucho. Por lo tanto, lo subieron, no tipo 2 veces, tipo 3-4 veces más caro. Y la gente empezó a manifestar. Y en esa manifestación llevaron a pila de deportistas, gente que tipo era, no sé, artista. Y bueno, los ejecutaron también en la noche, después de 2 años, sin avisar a la familia. Y ta. Después de eso, que se llama, o sea, se dice Aban. Aban es el mes que... Nosotros tenemos diferente calendario y tenemos diferentes meses. Entonces, siempre dicen, después de ese tiempo, ellos ya terminaron. Entonces, Mahsa fue otro símbolo más de una chica de 22 años que literalmente no tenía el velo mal. O si lo tenía mal, tampoco tenían el derecho de matarla.
¿Qué quiere decir tener, para que comprendamos, tener el velo mal, tener el velo bien?
Mira, en realidad las policías morales en Irán, hay vanes afuera, tipo en las calles, digamos, y bueno, depende si les caes bien, o sea, te llevan o no te llevan.
Ellos circulan en camionetas y ven la gente.
O sea, están afuera de camioneta y te fijan, te revisan. Entonces, o sea, también es un muestro de poder también, ¿no? Que yo puedo. Vos estás mal, yo te lo digo y te lo llevo. Y bueno, parece que al principio, cuando agarraron a ella, ella dijo, mira, yo no soy de esta ciudad. Me vine para hacer unos trámites para mi facultad y no conozco, por favor no me lleven. Y ahí fue cuando lo llevaron con fuerza.
¿Y cómo deben llevar el velo en Irán? ¿Cómo deberían para que la policía moral, eso, que te caigan bien, le caes mal, no te lleve presa?
Depende, en realidad. Ellos te quieren con burka, supongo. No sé. O sea, tienen que tener algo en la cabeza, que el pelo no se note tanto, y bueno, tener tipo el, ¿cómo se dice? Como blazers largos, y que no se nota mucho de tu cuerpo, digamos.
Claro, que no se puede mostrar las piernas, no se puede mostrar el pelo.
Sí, pero igual, por ejemplo, la gente iraní es bastante rebelde, entonces, por ejemplo, yo mi blazer lo pongo tipo abierto y le doy tipo un estilo, digamos, de no seguirlo, pero bueno, como que no cumple con las condiciones que nos dice el gobierno, la policía moral, también nos pueden llevar. O sea, hay de todos tipos en Irán.
Esto venía pasando habitualmente, nada más que, como decís, es un caso emblemático el de Mahsa Amini, porque no es que no pasaba.
Claro.
Estaba pasando, estaban llevando gente, estaban encarcelando gente por tener velo corrido, según les caían bien o mal. Esto venía pasando. Esta es la gota que derramó el vaso, porque cuando la detienen, claro, Después la matan, y ahí es cuando sucede esto.
Claro, pero el tema no es solo la policía moral.
Ajá.
El tema es el gobierno, digamos. El gobierno que... te está sacando todo a poco, te está limitando, estás viviendo lamentablemente en una situación muy estresada diario, te preocupas por todo porque nada es estable. Y bueno, y también controlarte en tu casa, fuera de casa, lo que ves, lo que mandas mensaje, siempre estás en bajo de control, digamos.
Te pregunto porque es una imagen que desde afuera, por lo menos se leyó como un momento de cierto avance de, no sé si de libertades, pero de otro clima en Irán cuando Hassan Rouhani fue el presidente. Vos creo que un tiempito de ese gobierno estuviste ahí en Irán y en todo caso después seguiste en contacto. ¿Fue realmente así? ¿Ahí hubo por lo menos un clima distinto? ¿O no incide quien esté en la presidencia para este clima que vos estás describiendo?
Lamentablemente en Irán, en el gobierno, todos son del mismo partido. Uh-huh. Por lo tanto, no importa quién es la presidente. Es el líder, que es el Khamenei, que decide para todas las cosas.
No hubo un cambio en ese momento, no se percibió en la sociedad respecto a las libertades.
Rouhani capaz que tenía un poco más de educación que ese señor que ahora está, pero no. Ahora es peor, todo explotó, obviamente, es un desastre.
Y el sistema político, los políticos, no muchos se salen de ese margen, de ese mismo partido, ¿no? ¿Cuál es la oposición política? O por lo menos, ¿hay políticos con los que está la gente en Irán que vos estás describiendo se siente representada?
En realidad sí, pero también hay el miedo de gobierno. Porque ellos te amanecen y bueno, si haces algo mal, te morís. Básicamente, todas las cosas que hacen son medio terroristas y bueno, por ejemplo, si yo soy política y estoy contra lo que está haciendo el gobierno, no puedo hablar porque no solo me matan a mí, me matan a mi familia. Eso en Irán pasa bastante seguido, que cuando ejecutan gente inocente y los padres piden justicia, los llevan a cárceles a los padres también. Entonces, creo que también hay ese miedo atrás de las cosas.
¿Y en el territorio hay diferencias? ¿Hay lugares de Irán donde la gente puede ser un poco más libre, estar un poco más tranquila, o es en todo el territorio que esto funciona así?
Bueno, la regla es para todo el territorio, pero hay lugares que tienen más libertad porque hay menos policía.
Menos policía moral.
Sí, claro. O sea, claro, menos policía moral que, bueno, no te rompen.
Ahora, Kiana, vos viniste a los 19 años, viviste tu infancia, tu adolescencia, buena parte de la juventud allí en Irán. ¿Dónde te informabas y dónde te conectabas con otras personas que pensaban como vos, que se necesita más libertad para Irán? ¿Qué facilidad había para eso? Imagino que internet, porque sí que lo cortaron ahora, pero redes sociales. ¿Cómo se conectaban grupos de gente que piensan como vos de que se necesita más libertad y más posibilidades?
Mira, en mi opinión, en Irán la gente madura mucho más rápido de lo que se madura por la edad, digamos. Porque vivimos situaciones que a veces lo pensás, ¿eso que yo estoy viviendo es normal? Entonces, de mi generación, de las generaciones atrás, hay mucha gente que sabe que no está viviendo normal. ¿Por qué? Por ejemplo, Instagram, ahora que es la plataforma más famosa, que todo el mundo lo usa, digamos, está filtrado en Irán. O sea, para los mínimos tenés que vos buscar tipo muchas maneras para solo entrar a un Instagram. No sé si me estoy explicando. Uh-huh. Y bueno, entonces eso no es normal.
Lo que vos pones acá en tu Instagram no lo ven tus amigos y familiares allá habitualmente, o les dificulta verlo.
Los dificulta para ver. Y bueno, con todos los contenidos que yo estoy poniendo, estoy arriesgando la vida de mi familia porque como sabemos el gobierno la verdad no tiene corazón, no sé, simpatía o empatía, no entiendo, sí. O sea, no puedo decir la palabra, pero no tiene eso y bueno, no les importa. Pero bueno, de mi manera yo lo tengo que luchar, especialmente cuando llegué a Uruguay, mucha gente me decía, ay, perdona, tipo, no soy ignorante, no sé qué, pero la verdad, tipo, hay muy poca información al respecto de Medio Oriente, o bueno, o Irán, a veces me consideran como árabe, y bueno, yo no tengo problema con los árabes, pero yo soy persa, y tal, me parece lindo que alguien sepa de mi cultura. Y tal, por lo tanto quiero mostrar eso, que eso no es lo que nosotros elegimos, eso es lo que nos están forzando de hacer. Y me siento orgullosa de ser una mujer iraní, estar acá con ustedes y poder charlar sobre la situación de mi país, y que también mi país es un país hermoso, con mucha naturaleza, con mucha cultura, gente muy amable, gente muy amigable, y bueno, quiero devolver mi país a mi gente.
Kiana, es un placer tenerte acá. Es interesante lo que decís, que vos estás a través de tus redes sociales con algo que a cualquiera en Occidente nos parece habitual, normal, poner sus opiniones, expresarse, arriesgándote de alguna manera, arriesgando a los seres queridos que tenés allá en Irán. Me imagino que eso pesa también en el día a día, pero has decidido dar la pelea.
Claro.
Te agradezco mucho que hayas estado acá este rato. Seguimos en contacto, seguimos atendiendo lo que pasa allá e informándonos también a través tuyo de lo que está pasando en Irán. Muchas gracias por este ratito.
Muchas gracias por la invitación. Gracias, saludos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.